tenemos la otra de la línea telefónica a Miguel Muga, que es el portavoz del grupo local de Amnistía Internacional. Buenas tardes, Miguel.
Hola, buenas tardes, Ricardo.
Nos gustaría contar contigo para esta y otras ocasiones. En cualquier caso, estábamos ahora pendientes de darles a conocer y sensibilizar a los vecinos de Leganés sobre varios particulares que vosotros nos intentáis hacer esa convocatoria y sobre todo sensibilizar y remover un poco conciencias con respecto a los derechos humanos, que es un poco el objetivo de Amnistía, imagino, ¿no?
Efectivamente, Ricardo. Ese es el tema principal de Amnistía Internacional, el hacer llegar a la sociedad civil pues que todos somos un granito de arena en este desierto. Y entre todos podemos hacer mucha fuerza a los gobiernos, que son los que tienen que encargarse de hacer cumplir las leyes que el Parlamento les aprueba.
Porque el grupo local, ¿cómo considera, después de 60 años de aprobación de los derechos humanos por la ONU, cómo está la situación de los derechos humanos en general del grupo local de Leganés?
Bueno, pues estos 60 años que acabamos de cumplir en diciembre del 2008 de la Declaración Universal de Derechos Humanos ha sido positivísimo. Los 60 años de aprobación de esta Carta Magna que nos dimos todos los ciudadanos del mundo, y gracias a la invocación de esta declaración, pues efectivamente ha habido muchísimos avances en la consecución de muchos objetivos y de evitar, digamos, violaciones de derechos humanos en muchas partes del mundo. Lo que pasa que, desgraciadamente, todavía se siguen conculcando los derechos fundamentales de muchísimas personas en muchos lugares del mundo, incluso algunas veces muy cercanos a nosotros. Nos creemos a veces que por el hecho de residir en Europa, digamos, tenemos una suerte especial por el sitio donde hemos nacido, pero desgraciadamente también a veces tenemos inmigrantes a nuestro lado que pasamos todos los días viéndoles sus caras, y son personas pues totalmente desprotegidas y con miedo en sus ojos cuando les miramos.
Amnistía Internacional tiene, por tanto, un cometido importante, sobre todo de reivindicar esos derechos humanos como pieza fundamental de la humanidad y de reconocer que los derechos humanos son algo inherente, ¿no?, a nuestra naturaleza. Por lo menos ese es el objetivo y la tendencia que tendríamos que ir yendo en el futuro, ¿no?
Efectivamente, Ricardo. El tema desde Leganés somos un grupo, pues eso, reducido en comparación con los 2.200.000 que formamos el complejo, digamos, de la Organización de Amnistía Internacional en el mundo, pero hacemos nuestro granito de arena y, bueno, pues nos preocupa, digamos, y sentimos como nuestro pues muchos problemas de muchísimos ciudadanos en lugares, pues, digamos, del África o del sur de América, donde se producen tantísimas violaciones. Y bueno, pues tenemos una red organizada de personas, digamos, que están dispuestas a poner su granito de arena, como decíamos, enviando pues las cartas que les pasamos a todos los voluntarios y activistas de la organización para que se las manden, digamos, a las autoridades. En concreto, ahora mismo estaba terminando de hacer la carta al presidente Zapatero, precisamente por ponerte un ejemplo, si puedo.
Sí, sí, por supuesto. Vamos a hablar ahora del terreno de las cosas concretas.
Práctica, efectivamente. Eso es. Que es lo que el público sentimos, digamos, como más cercano. Pues eso te comentaba, que estoy a punto de mandar una carta a los activistas de aquí de Leganés y colaboradores que tenemos, pues pidiéndole al presidente Rodríguez Zapatero que, con motivo de la visita del primer ministro de la Federación Rusa, el Dmitry Medvedev, pues que le recuerde que efectivamente tenemos casos flagrantes de violaciones de derechos humanos con ciudadanos rusos. En concreto, recordaremos todos la extradición que aprobó España a finales de diciembre, creo que fue el día 28 de diciembre del 2008, del ciudadano checheno Murat Gasayev, que se le extraditó, digamos, sin garantías por parte de las autoridades rusas y de la Comisión de Derechos Humanos de allí de Rusia, de que se le iba a garantizar el que no se le torturasen ni se le produjesen, digamos, torturas y malos tratos. Y le recordamos también pues al presidente Zapatero que le recuerde a su vez al presidente, al primer ministro de la Federación Rusa, que tenemos, vamos, que hace poco se produjo la muerte bajo custodia policial de, por ejemplo, de un ciudadano, de Magomed Euloev, no sé cómo se pronuncia en ruso, que era propietario de un sitio web de la oposición. A mediados del año pasado, pues se murió bajo dependencias policiales. O, por ejemplo, a primeros de este año, del 2009, pues otro ciudadano también defensor de derechos humanos, Stanislav Maskelov, y la periodista Anastasia Baburova, que también la acompañaba y también están, digamos, pues eso, que han desaparecido.
Sí, porque de alguna manera la responsabilidad de los gobiernos, y más aún si cabe este, que se ha vanagloriado de cierta, bueno, de cómo tener la bandera de los derechos humanos y de defensa de ello, por lo menos que cuando hay una extradición, como es en este caso, a la Federación Rusa por parte de este ciudadano checheno, que se cumplan todas las, vamos, todas las convenciones y todos los derechos humanos que le asisten a esta persona. De la misma manera que vosotros también estáis preocupados por temas que en España también son, que parece que no se están cumpliendo como debiera. El caso más reciente es sobre, bueno, pues estas leyes que se están aprobando en el Congreso de Diputados, que supongo que Amnistía Internacional tiene una preocupación y una inquietud concreta. Llámese la nueva ley de armas o, ¿por qué no?, la discrecionalidad o la indiscrecionalidad que tiene la policía para abordar a los inmigrantes aquí en Madrid, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente, Ricardo. Ahora acabamos de sacar hace unos días también un comunicado que también hay a través de la emisora vuestra y de Coleganés hemos publicado, porque tratamos de informar a la ciudadanía de Leganés lo máximo posible para activar las conciencias, como comentábamos al principio, de que España no cumple con la nueva ley de comercio de armas que aprobamos a finales del 2007, en diciembre del 2007. Y en concreto, pues estamos exportando, porque es la ley esta, aunque se ha quedado coja en algunos aspectos, pero ha supuesto un avance significativo en cuanto a la información que el gobierno español está obligado a dar al Parlamento español relativo a la exportación de armas a países extranjeros, en la que se prohíbe expresamente en el artículo 8 que se venda armas a países que puedan utilizar, digamos, estas armas pues para conflictos, digamos, donde haya violación de derechos humanos o se viole el derecho internacional humanitario. En concreto, pues España está exportando armas a Colombia, Israel, Marruecos o Pakistán, que son países pues que todos sabemos que están en guerras internas en Colombia, por ejemplo, desde hace ya más de 40 años, o en Israel, recientemente, pues los ataques indiscriminados que han realizado sobre la población de Gaza, pues son muestras, digamos, de que no estamos haciendo bien los deberes del todo. Y nos alegramos en el sentido de que se está dando últimamente información, insisto, cuestión que antes del 2007 no era totalmente opaco, digamos, no se daba absolutamente ninguna información.
Recuerda además, sí,
para caminos para futuro, efectivamente.
Sí, recuerda además hace poquito con el famoso programa de televisivo que hubo un espectador que le hizo la pregunta en la diana con respecto al tema de la venta de armas por parte de España a terceros países, que no parecía que fueran muy transparentes a la hora de dónde se dirigían esas armas y cómo, porque la industria armamentística española es importante, ¿no?
Sí, es muy importante, muy importante. Además, se ha pasado, tenemos datos de que se ha aumentado muchísimo la venta. Creo recordar de unos 400 millones de euros que suponía pues hace un par de años o tres, se han pasado a 970 y tantos euros en el 2007, por ejemplo. O sea que la fuerza armamentística española es bastante fuerte y se vende muchísimo, muchísimo. En concreto a Colombia, pues hace poco pues se ha hecho una venta de unos 110 millones de euros a Colombia. Que el gobierno, pues todos recordaremos que se defendió diciendo que eran aeronaves y material, digamos, complementario para el tema de defensa marítimo y demás, pero Amnistía Internacional tiene informaciones de que iba también otro paquete de armamento, digamos, que puede ser utilizado pues en los conflictos internos del gobierno colombiano, el ejército colombiano y las FARC. Y al fin y al cabo, quien sufre todo esto luego, pues desgraciadamente es la población civil, que es la indefensa, digamos.
Sí, hablando de población civil, hablábamos antes de un poco cómo valoráis esta directiva interna de la policía con respecto al cupo de inmigrantes a detener en distintos distritos de Madrid. ¿Cómo valoráis desde el grupo local de Amnistía Internacional aquí en Leganés?
Pues negativamente, lógicamente. Parece ser que, según el ministro del Interior español, pues no era una orden oficial, entre comillas, del ministerio, sino que ha sido a nivel, digamos, particular de alguna comisaría o de algún grupo de comisarios y demás, pero eso es aberrante, vamos, va contra todos los derechos de los inmigrantes y no se puede tolerar bajo ningún concepto que haya cupos, digamos, determinados para echar a más o menos inmigrantes. Los inmigrantes tienen sus derechos y se les tiene que respetar.
Estamos hablando de muchos conflictos. Otro conflicto que vosotros habéis intentado dar altavoz, por ejemplo, el conflicto en Afganistán, y habláis de que deben rendirse cuentas por las víctimas civiles antes de que lleguen más efectivos por parte de los Estados Unidos o incluso, ¿por qué no?, en el futuro del propio gobierno español. La situación en Afganistán va a ser la diana en los próximos meses de cambiar de un poco de punto y diana de lo que es Irak actualmente y una previsible retirada de las fuerzas internacionales con respecto a Afganistán, que sí que van a incrementar los efectivos. Por ejemplo, estáis hablando también de Afganistán y seguramente de muchos más conflictos que tendríamos que ir desmenuzando poco a poco.
Efectivamente. En concreto, pues ya aprovecho la ocasión, si me permites, de invitar a todos los ciudadanos y ciudadanas de Leganés el día 8 de marzo, el domingo, a las 12, haremos un acto precisamente con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Haremos un acto ahí en la calle Juan Muñoz con esquina a calle del Mediodía, dicho a las 12 de la mañana, para reivindicar precisamente el papel en concreto de la mujer en Afganistán. La mujer en Afganistán es una situación, digamos, que está clamando, entre otros muchos conflictos, está clamando una atención, digamos, del mundo, pues principalmente occidental, que es el que más posibilidades y más medios tenemos, porque efectivamente se le están conculcando todos los derechos de como personas, el primero de libertad, de la religión está, digamos, con un peso muy específico allí. Todos los sitios la religión es un problema para muchas culturas, ¿no? Pero en concreto en Afganistán, pues todos conocemos el régimen talibán que estuvo hasta el 2006, creo recordar, y efectivamente pues ha dejado muy marcado, digamos, a la población de Afganistán, y tienen muchísimas mujeres que están perseguidas y que han tenido que salir de su país pues por miedo a eso, a ser matadas o torturadas.
Recordamos esa convocatoria que hacías para el día próximo 8 de marzo en la calle Juan Muñoz, ¿verdad?
Efectivamente, en la calle Juan Muñoz, con confluencia con la calle del Mediodía, al lado justo de la estatua de Juan Muñoz. Y bueno, pues ahí pondremos una mesa con folletos informativos, informaremos a todos los vecinos y vecinas que quieran acercarse por allí, y hablaremos principalmente, ya te digo, de la situación de la mujer en Afganistán, que nos parece, pues, este año lo teníamos como actividad prioritaria, digamos, dentro de todos los problemas que hay con respecto a la mujer en concreto. Esto es un mundo, Ricardo, terrible, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Sinceramente, sí. Yo te lo digo a título personal. Yo he sido activista, vamos, he sido socio de Amnistía, llevo ya muchísimos años, pero desde que llevo de activista, pues es un año y pico, y cada vez que estás conociendo más todos los problemas y poniendo nombre y cara, como digo yo, al problema, te cuesta a veces conciliar el sueño, sinceramente.
Sí.
Es un tema flagrante y la verdad es que cada vez te metes más y me está dando, incluso algunas veces me da un poco miedo, porque es que la familia ya me ataca de cansino, como me dicen ellos, por estar continuamente pensando en problemas, por así decir, ¿no?
Claro,
pero es terrible, ¿eh? Es que es terrible cuando te llegan cartas y te mandan información de Londres, que es donde tenemos nuestra central de recogida de datos y demás, y te plantan, digamos, la historia del defensor chino, por ejemplo, que tenemos nosotros, una persona que la han condenado a 12 años de cárcel, Ricardo. O sea, cada grupo local, por así decir, acogemos un defensor, ¿sabes? Y en este caso, pues nosotros hemos acogido, digamos, un defensor chino, un chico, Juan Jinqiu, que está condenado a 12 años, de prisión, lleva ya desde el año 2003, cumpliendo condena por haber publicado en internet un artículo donde proponía pues la creación de un partido democrático patriótico de China. Y a raíz de eso, pues le estuvieron indagando, investigando, torturándole, sacándole información, y al final le hicieron un juicio, no le encontraron pruebas suficientes y le repitieron el juicio hasta que le han condenado por subversión. No sé si tú eres joven, Ricardo, quizás no te acuerdes de la palabrita subversión, no. Cuando aquí nos acusaban en cuanto a alguien en el régimen franquista decía algo más alto que otra cosa, ¿no? Pues enseguida te acusaban de que eras subversivo. Vas contra el orden establecido, vas contra el Estado, eres alegal, digamos. Pues 12 años de cárcel le han condenado a Juan Jinqiu. O sea, es que es terrible. Entonces sí. les estamos mandando cartas pues al director de la cárcel, al director de prisiones, al fiscal general, al ministro del Interior, al ministro de Justicia y al presidente chino. Pero claro, te queda siempre ahí un poco cojo. Yo creo que a veces sí que tienen efectividad, porque efectivamente la red de acciones urgentes que lleva la Amnistía Internacional cataloga como un tercio de efectividad de las acciones que hacemos, ¿no?, de las cartas que mandamos y tal, pero te queda así como un poco como diciendo, puedo hacer más todavía, ¿no? No es suficiente con que le mandemos una carta cada mes y algo al presidente chino. Yo creo que es que esto tendríamos que movilizar, pues eso, o que hubiese algún organismo, la ONU en concreto, que es el organismo adecuado, para que efectivamente mande investigadores o se meta en la legislación de los países, bueno, la legislación de los países no, pero sí en la actuación de los países, de los gobiernos, y que no se pudiesen permitir estas violaciones flagrantes de derechos. Es increíble.
Porque aquel compromiso chino con respecto a los Juegos Olímpicos de...
Claro,
eso al final fue agua de borrajas, ¿no?
Fue efectivamente, bueno, con decirte una anécdota, la página de Amnistía otra vez no la tienen vetada. O sea, no la cazan y no la liberan, pues según les parece. Durante los Juegos Olímpicos, los tres primeros días o cuatro, creo recordar, que no se podía acceder a Amnistía Internacional desde cualquier ordenador de China, por las presiones de gobiernos y el Comité Olímpico y demás, lo liberaron, bueno, la Amnistía Internacional y de otras organizaciones defensoras de derechos humanos, no solo Amnistía. Y en cuanto pasaron a los dos días o tres de terminar los Juegos Olímpicos, pues otra vez nos vetaron y no la tenían prohibida. La liberaron porque enseguida Amnistía pues empieza a mandar, digamos, al gobierno directamente, pues fases, o como los correos a lo mejor no llegan, pues lo mandamos por escrito o por correo ordinario o por fases. Y bueno, pues la volvieron a levantar y luego te la vuelven a cerrar, o sea... Es violación tras violación del derecho de libertad de prensa, de libertad de expresión, o sea, te vulneran todo.
No sé, me parece que tenemos, los que estáis en Amnistía, tenéis mucha fe en pues que sí. Unas cartas y unas faxes y unos correos movilicen a los gobiernos o movilicen, claro, a las gentes que tienen esa responsabilidad y que están ejerciendo el poder a su favor y siempre en contra de los derechos de, por ejemplo, de expresión o de libertad o no sé, o incluso de la tortura que están ejerciendo a personas
concretas,
¿no?
No, pero es que sí, Ricardo, perdón, es que si no tuviésemos fe, no trabajaríamos en esto. Está claro que yo, vamos, yo me estoy dando cuenta, insisto, en el año y pico que llevo como activista, que efectivamente si no tienes muchísimo convencimiento, muchísima fe, dirías, nada, si no vale para nada una carta que manda, ¿qué más da que mande una carta que dos, que tres? No, que va. Sí que tiene mucho que ver, no da lo mismo tres cartas que 5.000 o que 8.000, o cuando hacemos acciones conjuntas, digamos, de los 2 millones y pico de socios que somos, y de activistas, pues no es lo mismo gobiernos que reciban a Marruecos, pues hace poco le hemos invadido de fases y de cartas y demás por la niña esta que han violado de 14 o 15 años.
¿Tampoco? Sí, que además nosotros nos hacemos eco en nuestra página web con respecto a pues esta situación tan flagrante y tan, vamos, completamente condenable, ¿no?, de lo que se está haciendo en Marruecos con respecto a alguna población, ¿no?
Sí, no, sobre todo con la población saharaui, vamos, la están masacrando, vamos. Lo del Sahara ya no tiene tampoco calificativo. Y ahí España sí que es responsable también, Ricardo.
Ahí sí. Ahí está claro que España ha hecho una dejadez y
sí,
una...
Total.
Y solamente por la diplomacia y el buen tono y las buenas relaciones internacionales y todo este tipo de cosas, al final se enmascara un problema que lleva enquistado durante tanto tiempo, que la población...
30 años llevamos ya.
Claro, y día tras día están viviendo en situaciones completamente insostenibles de propia humanidad, ¿no?, de humanitarias. La gente está viviendo en medio del desierto y una situación sin apenas medios materiales y
nada,
humanos,
nada.
¿No?
No, subsisten gracias pues eso a la solidaridad internacional. Prácticamente pues eso, casi todos los campamentos saharauis pues están viviendo un poco de la solidaridad internacional, porque es que les tienen ahí en el rincón de la nada, como se suele decir.
Yo creo que está dentro de nuestra naturaleza y desgraciadamente es una particular visión, ¿no?, de la naturaleza humana, de que somos así de perversos.
Pues sí.
Que encima ejerce el poder, más perverso es, y utiliza cualquier medio maquiavélico para conseguir sus fines a través de, tiene que pasar por encima de cadáveres, de torturas y de dejar relegar un pueblo al ostracismo, pues lo hacen sin mayor miramiento y remordimiento ni escrúpulo. Entonces yo creo que la naturaleza humana va por ahí. Otra cosa es que es verdad que la naturaleza humana también nos responde con situaciones de solidaridad, de gente comprometida, de gente que realmente tiene otro carácter de humanidad. Y lo que pasa es que esa gente es la que a lo mejor en su momento diseñaron, redactaron la Declaración de los Derechos Humanos con muy buena fe, con muy buena sintonía, pero eso al final, el día a día y los años van cumpliendo que es un papel que no deja de estar bastante mojado.
Hombre, se ha avanzado gracias a eso, insisto, yo creo que sí que se han logrado bastantes cosillas, Ricardo, porque efectivamente es el principio, digamos, de algo, ¿no? Fue la institución, digamos, para mí... Es lo más leído en el mundo, más que la Biblia incluso, la Declaración Universal. O sea, que eso significa algo. Y en base a ella, pues se han redactado cantidad de acuerdos internacionales y de convenciones y demás, ¿no? Porque la Convención de Ginebra y todo esto del derecho humanitario internacional y la jurisdicción universal, por ejemplo, que es otro tema apasionante, digamos, el que un juez de cualquier estado pueda, digamos, tratar de meter en la cárcel a un dictador o a uno acusado de genocidio o de crímenes contra la humanidad, eso todo proviene de la Declaración Universal. Todo ha descendido a raíz de ahí. O sea, que es una... Para mí es la Carta Magna, que decimos, en vez de la Constitución nuestra, que los juristas la llamamos la Carta Magna, para mí la verdadera Carta Magna de la humanidad es la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48.
Nosotros también nos regimos por ella, de la Asociación de Coleganés.
Claro,
aunque
claro.
Está claro que Amnistía Internacional, como decís vosotros, es vuestra Biblia, la Biblia que debería ser no la vuestra, sino la de todos. En la que ahí serían los cánones por los que se juzgaría lo que es bueno, lo que es malo y lo que sería lo propiamente humano, ¿no? Ahí estaría todo, en principio, resumido para que, no sé, de alguna manera las personas, los gobiernos y las instituciones se movieran a favor de un progreso y una, no sé, a mí cosas que me llaman mucho la atención es, pues eso, los derechos de vivienda, del hambre, de
claro,
una serie de cosas que...
Derechos económicos, sociales, que llamamos...
Claro, que estamos hablando de que son cosas que dices son de cajón, que todo el mundo tiene derecho a una vida digna, a felicidad, etcétera, etcétera, que de alguna manera está fuera y está en contra de incluso de la situación y sistema que estamos viviendo. Porque ¿cómo valoráis vosotros esta crisis, ¿no? Esta crisis que está no solamente atormentando a los que tienen dinero, sino que los que ya llevan viviendo en la pobreza, en la miseria, están atormentándoles de una manera, vamos...
Efectivamente, que desgraciadamente basándose o inspirándose quizás en la crisis generalizada y con el tema de eso, de la crisis mundial, pues va a suponer, al final, aunque pretendemos que no lo sea, y por eso estamos luchando, pues una disminución en la protección social que se estaba dando pues en casi todos los países. Casi todos los países, ya verás cómo van a intentar defender la aportación que hacen, pues eso, a UNICEF, a la ONU, a los programas contra la pobreza y demás, y al final pues serán los que pagarán los platos rotos. Los más débiles, la población indefensa y los sitios, o sea, las personas más marginadas. Pretendemos que no, y de hecho estamos haciendo campaña ahora en marzo y mayo, va a empezar la campaña que vamos a llamar por la dignidad humana, precisamente dentro del grupo de los derechos económicos y sociales, que son los de tercera generación, digamos, que estamos llamando, ya que se han cumplido los civiles y políticos, pues ahora hacemos hincapié en el tema de los derechos económicos y sociales y culturales, ¿no? Y efectivamente, pues estamos temiéndonos de que se produzca una rebaja, digamos, en el nivel de protección de muchísimas poblaciones, que es que viven necesariamente de la ayuda humanitaria internacional. Sin esa ayuda humanitaria no pueden subsistir. Y eso que en países donde están viviendo por debajo del umbral del un euro por persona y día, pues es imprescindible, digamos, la ayuda que están recibiendo a través de los organismos internacionales y ONGs y demás entidades, ¿no?
Hay una merma ahí, ¿eh?
Nos estamos temiendo que se produzca un recorte en, claro, la protección social.
Una merma, y seguramente una de las mayores son los dineros que van a las agencias de la ONU, que se van a recortar seguramente, a su vez a las ONGs, que están haciendo labor anual, diaria, de estar con la gente y ayudándolas y apoyándolas para subsistir, y ahí va a haber bastante más muertes por hambre o por cólera o por cosas de estas, que seguramente va a ser una crisis que nos va a afectar a todos.
Sí. Pues desgraciadamente se está viendo venir que va a afectar a toda la población mundial. En unos sitios irá por unas zonas entrará mucho más bruscamente que por otras, pero desgraciadamente va a afectar a toda la población mundial, y siempre, como siempre, los más afectados son desgraciadamente los más débiles, son los que más necesitan de esa ayuda. Precisamente en épocas de crisis es cuando esas ayudas tendrían que aumentar y los países se tendrían que solidarizar mucho más. Tenemos cierta esperanza con el nuevo presidente de Estados Unidos, que desgraciadamente sabemos todos que es un país que tiene un tirón importante, y confiamos plenamente en que Obama no siga los pasos de su antecesor.
Pero eso, por parte de Amnistía Internacional, ¿lo tienen claro, que eso es así?
Bueno, le hemos dado el margen de confianza de los 100 días famosos, ya le hemos mandado muchas cartas y demás, con el tema de Guantánamo sobre todo, que es un tema que lo teníamos ahí con una espina clavada muy grande, y se le han hecho muchos recordatorios en ese sentido, y bueno, pues por lo menos voluntad parece que tiene. Lo que pasa que luego, de cara a que inyecte dinero en la ONU, por ejemplo, que sabes que no participa en todos los programas, desgraciadamente.
Ni participa, y además tiene deuda, me parece, ¿no?
Claro, sí, claro. Debe muchísimo. Y, por ejemplo, el hecho de no haber acatado todavía la normativa del Tribunal Penal Internacional, pues eso demuestra que no tiene ningún interés en, y que le importa un bledo, digamos, los conflictos internacionales, donde él casi siempre está metido. ¿Entiendes? O sea, que te pones a analizar punto por punto y bueno, pues te sube la bilirrubina, como se suele decir.
No, y además es muy muy pobre, muy penoso que dependamos a veces de la política internacional de un país que, como dices tú, que no está cumpliendo con, por así decirlo, con la moralidad o con,
claro,
los
compromisos internacionales.
Claro, no, y con esos compromisos internacionales que tienen que ver con lo que hemos hablado antes de los derechos humanos y la Declaración Universal. O sea, entonces, de alguna manera, estamos hablando de un país que deja mucho que desear, por muy democrático que se suelen llamar. No es un país, a mí personalmente, muy agradable en cuanto a esa forma tan dual y tan extraña que tiene de entender el mundo, ¿no?
Sí, yo también, vamos, personalmente opinaría cosas más fuertes, ¿no?
Bueno, tema de Estados Unidos, en los micrófonos se piensan las cosas, pero se dicen bastante recortadas, la verdad. Sí, estaba yo pensando, de todas maneras, Miguel, que merece mucho la pena desarrollar contenidos de este estilo en los micrófonos, darle más continuidad, si no es personalmente, a través de los propios micrófonos, a través de la línea telefónica,
pues, oye,
podemos podemos darle rienda suelta a todos y casos concretos, ¿no? Me estabas dando del chino Juan,
sí,
que son personas con nombres y apellidos que están en una situación difícil, que les están ejerciendo una tortura o una injusticia, o bueno, pues están mermando sus derechos fundamentales. Y bueno, son personas que merecen, no sé, un comentario, y ser altavoz.
Un día tengo que pasar por conoceros y demás, y conocer la emisora. Ya he visto fotos aquí vuestras en internet, ¿no? Y bueno, pues estoy súper agradecido, y Amnistía, vamos, en el grupo lo comentamos cada vez que publicáis algo y demás, pues bueno, vuestra buena disposición cuando mandamos comunicados de prensa y demás, pues hoy estamos muy agradecidos a la labor que hacéis y demás. Y bueno, pues yo, es raro el día que no os pincho para ver noticias, digamos, vuestras y demás, y la verdad que hacéis una labor muy importante, Ricardo.
Gracias, de todas maneras, es nuestra labor la de a través de los medios de comunicación participativos generados por la propia ciudadanía, darles altavoz, generar esas herramientas para que vosotros, por ejemplo, Amnistía, cualquier otro, que los tenemos muchos colectivos de Leganés, más o menos grandes, más o menos pequeños, que nos, incluso a nivel particular, ciudadanos, vecinos, que nos mandan sus opiniones, sus iniciativas y sus inquietudes, y nosotros intentamos pues darles esa altavoz. Sí que nos gustaría, por otra parte, que independientemente de que nos manden notas y tal, contar más con la presencia de las personas, de sus voces, de cómo piensan así de forma espontánea, y cómo se expresan, que eso también es algo que nos alimenta y nos enriquece, y sobre todo genera un medio que mucho más de la calle, más ciudadano, más de andar por casa, que es lo que realmente queremos hacer nosotros. Compartimos con vosotros, con Eco Leganés, y vosotros compartimos esto de actuar en local y pensar en global, que eso es muy importante para todos los vecinos y el entorno más inmediato, que son la gente con la que nosotros nos encontramos como día, que son los vecinos y los ciudadanos de Leganés.
Perfecto.
De acuerdo, Miguel.
Sí, pues, entiendo perfectamente, y muchas gracias.
Igualmente a vosotros, muchas gracias.
Pues
venga, nos vamos viendo. Venga, hasta luego.
Venga, hasta luego. Buen fin de semana.
Igualmente.
Hasta luego.
Adiós.